Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast, donde ingenieros, abogados más invitados se las ingenian para dar respuesta a las dudas políticas. Soy Rocío Gambra y quiero saludar especialmente a Radio Mía en la 100.7 FM en Río Negro, Radio Viva en la 92.7 en Porranque y Despierta FM en la 107.7 en Llanquihue. Canal Crónica Sur en las señales 236 de Mundo Telecomunicaciones, 53 de Patagonia IP y 20 de Cable Alerce. Día 27 de septiembre, viernes. El día de hoy le mando un saludo a Fabián Cortés, que lo vamos a reemplazar por Marcelo Morales, porque nos queda mucho que analizar del debate. Solamente alcanzamos a analizar los dos primeros espacios del debate y nos faltaron tres. Así que Marcelo, ¿cómo estás tú? Gracias por estar de nuevo con nosotros.
Muy bien, gracias por compartir nuevamente esta oportunidad de esta información de lo que fue este hito.
Así es, interesante fue. Yo aquí traigo todas mis cositas de nuevo para que vayamos analizando este tercer bloque. Ya ayer pueden revisar lo completo del programa, donde analizamos la visión de ciudad y la educación, que fueron dos de los temas que tocamos en el debate. Hablaron los candidatos.
Con estos cuatro valientes que estuvieron.
Así, cuatro valientes, porque recordamos que hubo dos que no estuvieron, que fue Jaime Paredes, que tuvo un problema de salud que lamentablemente no lo dejaron participar sus doctores.
El médico, claro.
Y Jaime Bertín, que tempranamente rechazó venir a nuestro debate,
claro,
nuestro humilde debate.
Eso demuestra que fueron invitados los seis.
Los seis. Y yo creo que fue una buena plataforma para que efectivamente mostraran sus ideas, sus propuestas y se pegaran algunos mordiscos, que es lo más sabroso de los debates. ¿No? Ya. Entonces, seguimos analizando. Vamos, voy a sacar aquí todas mis ayudas de memoria para que veamos la tercera pregunta, que esta era la mía.
Era la tuya, era la de mía. Vivienda y conectividad, o conectividad y vivienda, un tremendo
conectividad tema. Y vivienda, sí. No, y esa la tenía anotada acá, no en un lado. Yo tengo todo desordenado, pero lo tengo las notas, que era lo importante. Oye, contarles además que cuando iban respondiendo, iban todos por sorteo que hicimos el día anterior, donde además ellos pudieron ir a visitar el lugar y conocer bien de qué se trataba.
Súper relevante, ¿cierto? Eso, plantearlo mientras buscas tus apuntes, porque ella es súper ordenada, tiene todo anotadito.
Sí.
Claro, porque el debate hubo un día previo, hubo bastante tiempo antes para enviarle cómo iba a ser el formato y estructura del debate.
Eso se lo mandamos el lunes.
Es el lunes
16.
Sí. Claro. Y el día previo al debate, que fue el día martes, ¿martes?
23.
24. Martes 24.
Sí.
Tuvieron la oportunidad de ir o el candidato o un representante a la universidad para ver y hacer el sorteo. Todo fue por sorteo, eso es súper...
De cartas.
Y de cartas.
Se les llevó con un sorteo de cartas, ya.
Eso fue súper relevante.
Ya, vamos entonces para que no gastemos más minutitos. Sí. Les cuento cuál fue la pregunta y fue así. Osorno tiene problemas de conectividad y déficit habitacional. Todos hemos sufrido los tacos de Osorno, claramente. Y es la comuna con más familias viviendo en campamento en la región. ¿Cuáles son sus propuestas al respecto?
Tremenda pregunta.
Tremenda pregunta. Oye, sí, aquí en Osorno, aquí no estaban de acuerdo ellos con las cifras, ¿ah? Porque por un lado algunos decían 5.000 viviendas, Morís dijo como al año 2031 vamos a llegar a las 4.000 viviendas de déficit, y según Emeterio Carrillo y todas las respuestas, todos los datos que él entregaba, casi que no íbamos a tener déficit habitacional, sí. No sé si te diste cuenta.
Hubo harta diferencia en el tema de las cifras.
Sí, hubo harta diferencia, así que no se pusieron de acuerdo. Yo creo que aquí Emeterio Carrillo hablaba de 6.000 viviendas de déficit y hablaba que existen muchas, hablaba de Fuschlöcher con 640 viviendas, parque integrado 2.400. En el 2026 él decía que iban a haber 5.800 viviendas entre dispuestas y ya entregadas, entonces que estaría como bastante resuelto según el alcalde actual, porque todavía está en ejercicio, creo que hasta el 27 está en ejercicio, sí. El alcalde Emeterio Carrillo decía que según él las propuestas de vivienda ya estaríamos resueltos, no sería un problema. ¿Qué crees tú?
Sí, me dejó esa cifra y ese cálculo como un desafío, si lo planteas, porque es un tema tremendamente difícil, el tema vivienda.
Sí, yo creo que Este tema lo voy a analizar bien y voy a tener un invitado especial durante la próxima semana para poder hacer el doble clic tanto en conectividad como en vivienda, que son asiduos de este programa también, que han venido otros panelistas, para preguntarles en detalles si son factibles, porque también me entró la duda de la factibilidad y también le entraba la duda al alcalde Meterio Carrillo, que le preguntó a Maurice Gaudí, porque él tenía una propuesta bien innovadora. Él señaló que estuvo trabajando en Desafío Levantemos Chile y que en el Desafío Levantemos Chile habían propuestas que permitían resolver problemáticas rápidamente. ¿De acuerdo?
Sí, lo planteó así. Y ahí le hicieron la pregunta que cómo concretaría eso.
Exactamente, Meterio Carrillo le entró la duda así, a ver, ¿cómo lo va a hacer usted? Y él hablaba de las tiny houses y de arriendos de estas tiny houses. Y a mí me entra la duda si eso es factible o no. Esa es la verdad. Sí. Entonces me quedo con esa tarea de poder identificar la factibilidad de tener estas tiny houses, que son casitas pequeñas. Tiny es, en español, es pequeño, que son como viviendas modulares, que él sí acordó que no era una solución definitiva.
Claro.
Que era algo transitorio, mientras se puede optar a una situación definitiva. Y que esto es lo que sí me llamó la atención, que él decía, esto no requiere ninguna autorización del Estado. ¿Cómo? Y yo digo, ¿cómo? Pero les cuento que ya se pusieron en contacto con nosotros para poder agendar una entrevista en el caso de Maurice Gaudí, así que lo vamos a tener en el estudio, efectivamente, para poder desarrollar bien su propuesta y qué era lo que quería.
Claro, y ahí sería muy interesante lo que dices tú, y además que entran muchos factores para el tema de vivienda.
Así es, suenan hartos los factores, porque él decía, como que subestimaba un poco la cosa, encuentro yo, porque decía, solamente tendrían que tener acceso a agua y electricidad, nada más. ¿Sabes qué? Yo vengo haciendo el seguimiento a un caso de una señora que se le quemó la casa. No sé si te acuerdas tú, como en diciembre del año pasado, que hubo 3 casas que se quemaron.
Sí, lamentablemente, sí.
Sí, fue bien complejo, que explotó un balón de gas, parece, sí. fue bien complicado. Y cuando se queman en una ciudad más de 3 casas, ahí entras en apret, o sin apret, no, ahí me caigo en las siglas. Pero entran ahí a responder este organismo, y lo que hace es actuar mucho más rápidamente, un poco como lo que él mencionaba, así cuando pasó el caso del terremoto, que Desafío Levantemos Chile entró a trabajar y después hizo este otro organismo, después de los incendios quedó esta otra forma de actuar, que cuando hay más de 3 casas entra este mecanismo de apoyo con casas modulares, similar a lo que él estaría proponiendo, efectivamente.
En lo inmediato,
que les permitiría habitar. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Ustedes pueden revisar, están las entrevistas dentro de Bailó. Yo fui en ese minuto a la municipalidad a preguntar, porque ellos estaban con la urgencia de cuándo se podían ir. Y efectivamente les hicieron la casa, como 2 semanas después, en febrero. Y yo después me comuniqué con la señora Claudia, y era mayo, y todavía no se podía ir. ¿Por qué? Porque para poder instalar todas las cosas de la casa, ella lo tenía que pagar. Ella tenía que hacer como la factibilidad técnica de la electricidad. Para que le pudieran poner luz, efectivamente lo tenía que pagar ella.
O sea, no era una vivienda que estuviera con eso.
No, incluido. O sea, tú llegabas y te conectabas, pero la conexión tenía un costo que era muy alto para la familia. No lo podía hacer tampoco. Entonces estaba la casa ahí, inhabitable, y ella tenía que hacerlo nuevamente. Y ella tenía un riesgo social muy alto porque tenía 2 hijos con problemas eran del espectro autista, y un hermano que también estaba bajo su resguardo también dentro del mundo.
O sea, ¿cuál era la ayuda entonces al final?
O sea, tenía la casa,
pero
no la podía evitar. Entonces, eso es lo que me queda la duda de este caso con Maurice Gaudí, porque él dice, están las tiny houses que solamente necesitan que les conecte la luz y el agua. Y él solamente, no es tan fácil.
No es tan solamente.
Oye,
yo creo que ese es un tremendo punto para que desarrolles una vez que lo invites acá.
Sí,
lo puedas desarrollar, porque, claro, es sumamente innovador, llamativo, pero ¿cómo se hace ese proceso concreto?
Claro, bueno, y aquí también, si volvemos a Maurice Gaudí, él siempre decía de las cajas pagadoras, que para él en los municipios eran solamente cajas pagadoras.
Claro, él, como lo habíamos planteado en el análisis anterior, al ser un candidato independiente que llega a esta primera instancia de una contienda electoral, claro, tiene diagnósticos muy personales. Su pilar, inclusive lo decía, es no deberle favores políticos a nadie, ni tampoco financiamiento. Uh-huh. Entonces, hay un planteamiento bien, bien fuerte hacia los otros candidatos, sobre todo hacia el denominado político tradicional, que es muy importante cómo desarrolla aquí la idea.
Sí, y bueno, esta parte es relevante en el porque no solamente hablábamos de vivienda, sino también de conectividad.
Conectividad.
¿Te llamó la atención algo en particular respecto a conectividad, Marcelo? ¿Te hace memoria de algo?
¿De todos los candidatos?
De alguno en particular que resolviera, que resaltara.
Fíjate que no me acuerdo como algo que me llamara la atención.
Me llamó la atención cosas que esperé escuchar, pero que no escuché ninguno. Por ejemplo, Maurice dijo, faltan un par de puentes. Faltan un par de puentes. Un par de puestos, bueno, yo le creo a Andrés cuando Andrés Angulo, que de hecho, te comento, es una de las entrevistas más vistas dentro del sitio Bailo, Andrés Angulo, quien me decía que faltaban 8 puentes, no un par de puentes, 8 puentes.
8 puentes.
Y ahí Emeterio Carrillo habla un poco de lo que está pasando también con el nuevo acceso Pilauco, efectivamente. Sí. Ahí dice que eso está actuando, que durante 2 años en la pandemia eso estuvo paralizado, que era nuevamente aquí, salió a la palestra nuevamente Bertín, porque esa fue su gestión. Él, para ser justo en ese sentido, efectivamente, él movilizó y hizo gestión para poder hacer este acceso, el acceso norte de la ciudad, con lo que terminaría en el sector de Franque, Héroes de la Concepción. Y ahí Emeterio se mandó un comentario un poco complejo, el candidato Emeterio Carrillo, todavía alcalde, porque dice, y me queda la duda, yo lo invito a que venga para y luego nos resuelva la duda, Marcelo, porque dice la empresa, mira, no alcanzo a buscar bien cómo está formulada la pregunta, pero la empresa termina el diseño, para después licitar la obra de Franque, porque estábamos hablando de Héroes de la Concepción. Y ahí me quedó la duda porque no entendí bien de qué estaba hablando. Puede ser por como un minuto de obvio que los nervios, por eso lo llamamos para que efectivamente nos pueda aclarar esta parte. ¿A qué se refiere cuando dice que la empresa, que la constructora está terminando el diseño?
Tiene que venir a desarrollar la idea.
Sí, porque lo que pasa es que las constructoras a veces sí hacen el diseño, pero cuando hay una licitación para el diseño, entiendo yo. ¿Y para qué parte? Entonces, ¿qué estaba terminando la constructora? ¿El diseño? ¿Y cómo se adjudicó esa construcción, ese diseño a la constructora? Si es que hubo un algo.
A mí no me quedó
claro. No quedó claro, sí. ¿Cierto? No, esa parte no queda clara. Sí. Así que, por favor, si nos pueden aclarar el punto, seríamos muy felices.
Súper relevante para que, claro, justamente la comunidad tenga ese dato, porque si acceden al debate y lo quieren ver ese punto, yo creo que les va a quedar la misma duda.
Exactamente, porque les puedo decir, creo que hasta el minuto en el que fue, porque lo tenía como anotadito. A ver, en el minuto... No lo tengo claro. Pero era como el minuto 47, creo que fue una pregunta que le hace Hernández a Carrillo, que fue parte dentro de esa parte, que le dice, que ya lo habíamos tocado un poquito, de ustedes entregan todo como soluciones, que siempre les prometen el cruce la salida de Héroes de la Concepción.
Sí. Bueno, y claro, y como dices tú...
Perdón, fue el cruce de Gómez con Emeterio.
Claro, este tema de conectividad 48. Es muy interesante, así como plantean cuántos puentes, pero qué impacto tiene, cómo se financia, o sea, hay mucho tema ahí.
Y el otro que creo que lo escuché en el debate pasado, pero que en este ninguno lo trajo, fue eventualmente un teleférico. No, de repente alguno le escuchó teleférico, pero en este no venía ninguno.
No.
No, ninguno trajo teleférico.
No andaba ninguno por sobre el terreno, superficie.
No anda. Ya. Y aquí hubo una propuesta que sí me llamó muchísimo la atención de parte de Álvaro Gómez. Las ciclovías techadas.
Ah,
claro. ¿Te acuerdas tú, no?
Sí. Que gran parte, no todas, pero que estuviera para poder realizar, y esto de la congestión con bicicleta.
Sí. Claro que hay hartas bicicletas en Osorno, efectivamente. Eso es efectivo. Hay ciclovías en algunas partes, unas más utilizadas que otras, unas en mejores estados que otras, unas más pensadas que otras, algunas tienen como postes entre medio en que uno dice, bueno,
okay. Y unos cruces bien,
sí, bien extraños.
Peligrosos.
Sí.
Pero vivimos en un clima de lluvia.
Sí, y ahí le doy el punto. Efectivamente estamos en un clima de lluvia y ojalá se pueda utilizar más, pero yo pensaba, ¿cuánto va a costar techar una ciclovía? Él dijo, sí, en la medida de lo posible. Sí. Ok, dado el punto. Sí.
O sea, la idea está buena.
Pero para que valga la pena,
pero
tendrías que hacer como largo, porque si vas a hacer un trecho cortito, mejor te caminando en la ciclovía.
Pero estamos hablando de kilómetros y sí. Kilómetros.
Y acá espero tenerlo en nuestros estudios, Álvaro Gómez, para que me explique a qué se refiere con trenes internos. Porque también puso el tema de trenes internos. Oh, sí. Y ahí me quedé más perdida todavía. Pero bueno, están los micrófonos para que me venga a explicar a qué se refiere sí. Con, para que no solamente a mí, nunca tan, no, a todos ustedes a través de...
A todos y todas, sí.
A todos y todas, el tema de los trenes. Y lo otro que también venía como propuesta, o sea, yo le doy el punto aquí a Álvaro Gómez, venía súper preparado sí. Con un montón de propuestas, algunas que son más viables que otras, creo yo, humilde parecer.
Y que tiene que explicar.
Y que ojalá pudiera explicarnos un poquito más allá, y todos tienen sus redes sociales también para que nos expliquen un poco más. Ya, pero vías reversibles, ese otro de los puntos que de hecho Emeterio Carrillo le respondió,
Sí.
¿Cachaste que le respondió a Álvaro Gómez?
Así es.
Porque le dijo, el tema de las vías reversibles es de Sectra, no es de la municipalidad.
Verdad, tienes toda la razón. Ahora, ¿qué proponía el Álvaro ahí? Más
él quería, por lo menos, que la calle República, por lo que, si la memoria no me falla, que al menos la calle República durante las tardes también fuera reversible. Porque a él le parece muy injusto que efectivamente durante la mañana que hay que ir a trabajar, para que uno pueda llegar a la hora,
pero no sea volado,
pero no el retorno al hogar.
Sí.
Yo creo que hay un punto ahí que sería interesante de poder discutirlo, que las vías reversibles, entiendo yo, que son bastante... Que generan controversias. Entiendo yo que Santiago viene de vuelta de las vías reversibles sí. En los lugares donde se han aplicado y que algunos tienen o no posibilidad de utilizarse. Voy a ir a mis secuaces.
A tus fuentes.
Sí, voy a ir a ver si alguno de los panelistas asiduos al Política Podcast nos puede ayudar con este tema. Específicamente Nicolás.
Claro, porque ¿cómo es la factibilidad? Y sería, claro, muy interesante que el retorno pudiera ser más expedito y no solo el venir a trabajar.
Y ahí salta también una propuesta de Javier Hernández, que sí tenía una propuesta en el mediano plazo, y en el corto, y era semáforos móviles, ¿te acuerdas? Sí. Semáforos móviles. Y ahí también le pido a Javier Hernández que nos explique bien cómo funcionaría esto, porque yo no lo había escuchado.
Yo tampoco.
Sí sabía en otros países que los tiempos de los semáforos pueden ser modificados. Por ejemplo, cuando yo vivía en Estados Unidos, tenías que a cierta hora...
Todos los ingleses también.
Yes, I yes, do. Yes. los semáforos se ponían en amarillo. Y eso significaba que en el amarillo, como había poca concurrencia de gente, tú tenías que tener cuidado a pasar. O sea, podías modificar... Claro, modificar los horarios o los tiempos de los micrófonos... De los micrófonos, de los semáforos. en función de el tránsito que tenían, porque por ejemplo a mí me parece una locura que el semáforo que está al frente del Santa Isabel en Ercilla tenga luces cuando la cuestión está cerrada. ¿En cuál es el sentido de tener ese semáforo ahí si en verdad nadie va a cruzar la calle ni entonces ese semáforo está solamente puesto para que puedan salir del supermercado?
Y lo otro, Rocío, que claro, como idea, tú lo estás planteando justamente de una experiencia que viviste en otro país desarrollado, pero ahí es donde está también el tema, cómo una idea se aplica a un territorio, a un contexto, a una idiosincrasia distinta. Si hubiera eso, por ejemplo, habría un respeto.
Claro, o sea, hay que llevarlo
otro factor.
Totalmente a nuestra idiosincrasia, sin lugar a duda. Pero acá cuando hablamos de los semáforos inteligentes o móviles, es como tú ajustas los tiempos generalmente para poder hacer eso. Ahora, hemos visto que acá han ajustado tiempo y han dejado las puras escobas. De repente que los tacos son mucho más, de repente por querer arreglar la leche de perder.
Sí.
Pero está interesante la propuesta ahí que pasaría con estos
que
semáforos.
Ojalá le venga a desarrollar
sí,
acá.
Sí, acá están todos los micrófonos dados para que el señor Javier Hernández, candidato Javier Hernández, pueda venir a explicar bien su propuesta de estos semáforos móviles.
Móviles.
Y también proponía nuevamente, dado lo mismo que iba con su propuesta anterior, de hacer un convenio de programación con el Estado para poder hacer proyectos más grandes. O sea, no dijo que se necesitaban 8 puentes, pero dijo participación ciudadana y proyecto. Ahora, siendo realista, con participación ciudadana y los proyectos no van a estar nunca dentro de los próximos 4 años. O sea, eso es impensable. No, pues solamente vas a poder tirar las bases de para dónde vaya a ir.
La idea, claro, Pero en 4 años no se
concreta. No se puede.
No, no se alcanza.
No se alcanza a hacer nada, solamente seguir ejecutando. Oye, sí, y eso es complejo, ¿eh? Porque yo estuve averiguando también cuáles son los proyectos que existen ahora en Osorno, y el único que está efectivamente andando y listo es el de Pilauco y el Puente Freire. Pero todo el resto de los proyectos para Osorno no hay. No tienen la resolución social. Entiendo, por ejemplo, que la calle Bushman tenía un proyecto que estaba listo, entregado por el gobierno anterior, por el MOP y por SECTRA y todos los organismos que tienen que meterse. Y ese lugar, ese proyecto de resolución, la municipalidad se había comprometido a sacarlos ellos, pero hicieron modificaciones dentro del plano, dentro del diseño. Y en esas modificaciones, efectivamente, tuvo
unas variaciones
en la municipalidad.
Ah, la municipalidad.
Y con esas modificaciones quedó trabado el proyecto, la resolución, y no se ha podido, que era otro de los proyectos grandes, que era la entrada por Julio Bushman. Y eso es un problema en la municipalidad, que de nuevo, alcalde Meterio Carrillo, si los quiere venir a contar. ¿Qué pasa aquí? Felices. ¿Qué pasó con ese proyecto de Julio Bushman y cualquiera de los otros que pueda venir más adelante?
Claro, porque el impacto que tendría eso, imagínate.
Sí, pues es importante. Sí. Nosotros cuando veníamos de vuelta al debate del taco que se arma en esa parte, yo siempre evito esa calle porque es un cacho.
Y no, a la 1 de la tarde, desde la universidad, por ejemplo, hacia allá, y en las 6.
Del terror.
Sí, el que quiere llegar luego a la casa a tomar 11 o ver un partido no alcanza.
No alcanza. Así que no solamente el problema es en Rahue, sino también esta entrada, porque hay gente que trabaja fuera de Osorno y que entra por ahí y es complejo.
Mucha afluencia de vehículos.
Así es, y eso es otro de los temas que ya que era esto conectividad, sí, Emeterio Carrillo dijo que empezarían los buses eléctricos. Y aquí hay otro problema, porque esta conversación yo la he tenido dentro del programa junto con Nicolás Céspedes, ex Seremi del Transporte. El programa electromovilidad estaba listo en el gobierno pasado. Y ese programa, efectivamente, tenía asignado cerca de la ULA un lugar donde se podrían eventualmente gestionar cargar los buses.
Porque tienen que reabastecerse eléctricamente.
De energía. Y eso quedó en nada desde el gobierno pasado. Cuando entregó Nicolás, me dijo, el proyecto estaba listo para que pudieran avanzar. Y ahí quedó guardadito. Y entonces ahora recién lo está retomando. El alcalde dice que ahora están trayendo la electromovilidad como forma de mejora. El proyecto estaba listo desde antes. ¿Por qué no se avanzó? Probablemente no es problema del alcalde, sino de la Seremi del Transporte actual.
Sería
que por qué no se avanzó dentro de ese proyecto las licitaciones,
alguien de
etcétera. El
transporte pudiera explicarlo, claro.
¿Por qué no se avanzó? Lo bueno es que ahora sí se está avanzando. No sé si tiene mucho sentido explicar por qué no se avanzó, pero efectivamente ahora se estaría mejorando. Y hay una entrevista que les puedo recomendar también que vean de Juan Carlos González, que él fue el jefe de gabinete de la ministra Hood, Gloria Hood, donde nos explica un poco cómo está el tema de las licitaciones de transporte, así que ahí lo pueden revisar, me la pueden mandar.
Estamos en el punto de conectividad, vivienda.
Y nos falta seguridad.
Y nos falta medio ambiente y seguridad.
Nos faltan dos más. ¿Vas a tener que volver a venir, Marcelo?
A lo mejor, porque medio ambiente es el tema, como lo planteamos, y seguridad, ¿para qué vamos a hablar?
Sí, pues nos quedaron dos más, alcanzamos a ver uno nomás en este, que estaba muy interesante. Por eso nos preguntaron algunos, ¿por qué no pusieron más temas? Salud, educación.
Tenemos que haber estado 4 horas.
O sea, 4 horas, y en este programa ya llevamos dos. Solo para el análisis.
Pero pueden las personas revisar el debate, si eso es lo importante.
Pueden volverlo a escuchar completo. ¿Dónde lo ven? ¿Dónde
ahí en Ulagos TV.
Ulagos TV, y también pueden verlo en paislow.cl. Así que muchas gracias, Marcelo.
Gracias nuevamente, y para los que no nos vieron en el capítulo anterior, o en el episodio anterior, recordar y agradecer esta alianza estratégica con el medio País Lobo.
Así es, bueno, solamente alcanzamos a ver vivienda y conectividad en este episodio. En el episodio anterior del jueves pudimos analizar todo lo que era la visión de ciudad y
educación.
Nos quedaron dos en el tintero, así que tendremos que seguir la próxima semana.
Así es.
¿Te parece?
Muy relevante los temas.
Muchas gracias, Marcelo Morales.
Muchas gracias.
Periodista y docente de la Universidad de Los Lagos. A todos ustedes que se sumaron también les agradecemos. Y les recuerdo, si llegaron al final, no se preocupen, pueden escuchar completo el capítulo en nuestro Facebook, Instagram, canal de YouTube País Lobo Prensa y, por supuesto, www.paislobo.cl. Nos vemos. Muchas gracias.
Chao, chao.